Bienvenidos a la Taberna del Dem. Bienvenidos a la Taberna. En este episodio vamos a hablar de qué hacen los devs en la industria, qué son los RPs y sistemas a la medida, y cuáles son los nuevos poderes que adquieren los programadores.
Hoy de nuevo conmigo están mis compañeros Moisés, Miguel y el Rex, Iván Posadas. No le gusta que diga cómo se llama, pero ya lo dije. Comenzamos con los programadores que trabajan en la escena industrial. Ellos son Moisés y Rex. ¿Alguien que quiera empezar primero para platicarnos qué hacen los desarrolladores en la escena industrial? ¿Qué han hecho? Cuéntanos su experiencia.
Bueno, pues en general yo creo que es más realizar un proyecto, realizar proyectos así como que te llega un cliente y te dice, oye, mira, necesito esto. Y pues de esa forma ya tú empiezas a trabajar. Realmente no hay como una metodología que utilicemos en sí. O sea, si se podría decir que se utiliza una metodología, bueno, o sea, a lo mejor aplicada, aunque no se tenga el conocimiento, pues sería una metodología ágil. Y en cuanto a los requerimientos, pues, o sea, así como tal no se dice requerimientos, pero sí, es bastante normal que llegue una persona y te diga, oye, no sabes que me han dicho esto, que sea de esta manera, que tenga estas fórmulas a lo mejor, y pues ya. Te vas desarrollando lo que son los sistemas. Estos sistemas, por lo general, no son... o sea, no cualquiera puede llegar a pedírtelo, obviamente. O sea, si necesitas tener un montón de... pues de personas atrás del proyecto que realmente lo quieran. Porque no vas a desperdiciar el tiempo de un desarrollador en algo que a lo mejor no van a utilizar o que simplemente es para que las personas eviten hacer un cálculo en Excel, ¿no? O sea, digamos, que pues ese tipo de situaciones no... O sea, cosas que se pueden hacer en Excel obviamente no lo hacemos. O personas que no quieren trabajar con bases de datos, pues tampoco. Me recuerdo uno que decía, no, pues mira, es que el requerimiento es muy fácil. O sea, de cuenta que quiero que hagas estas gráficas y todo, y le digo, ah, ok, ya tengo una plantilla para eso, es fácil. Me dice, sí, pero es que lo queremos en Access. Y yo, ¿y para qué lo quieren en Access? O sea, si ya pueden usar los datos. No, es que en Access, que no sé qué. Ah, le digo, no, pues mira, la verdad no hay compatibilidad. Sí, todo esto es internet y se tiene que hacer a través de un servidor, una base de datos, y ya está la conexión, no... O sea, la verdad, no lo voy a hacer. O sea, es ir a leer algo que pues no. O sea, digo, entonces, ¿para qué quieres mejorar las gráficas en el Access?
Pues sí.
Y pues sí, o sea, realmente, o sea, se tiene que hacer de esa manera. O sea, si no, no te puede. Pero sí, yo creo que es ese tipo de cosas, de situaciones, son las que pesan. Y pues sí, obviamente no trabajas con un practicante, trabajas con el gerente de algún departamento que llega y te dice, oye, necesito esto.
Y esa creencia que existe de que si te vas a trabajar a la zona industrial solamente vas a hacer soporte, ¿es real o no?
Yo creo que depende de la empresa. La verdad sí he visto muchos compañeros que inclusive son capturistas. O sea, de plano así no... O sea, digo, no se me hace un mal trabajo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues no es lo que estudiaste, ¿no? Entonces, o sea, digo, para que estés capturando, pues no. Y otras veces, pues sí. O sea, realmente hay un departamento de IT que te da soporte, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres una computadora, haces un ticket y los responsables de IT te dicen, ah, mira, ya te llegó tu computadora. O ya tengo lista tu computadora, ¿no? O
los necesito...
Ajá, sí, realmente todas las empresas pues ya grandes se manejan por tickets. Y pues está bien porque ya toda esa parte de que si trae el antivirus actualizado, que si trae el sistema operativo actualizado, pues todo ya lo llevan ellos. y no hay problema. O sea, sí pasa, sí, yo creo que sí pasa, pero pues también depende. Por ejemplo, yo no hago eso, yo nada más me dedico a desarrollar.
Muy bien. ¿Tú, Rex?
Mi experiencia en la zona industrial, tengo un amor-odio con la zona, porque toda la vida me la pasé así como que con la vista de voy a estudiar para no ir a la zona. Yo tengo, mi papá es obrero en la zona industrial y pues toda la vida se la ha pasado ahí. Y pues siempre hay por lo menos para mí hay este estigma de, pues, la zona industrial te chupa, hay mucho trabajo, siempre tienes que estar, sobre todo en la parte de manufactura, tienes que estar a la orden del día resolviendo problemas. Entonces, sí, sí me resistí un poco a entrar a la zona industrial, pero una vez que entré, me gustó muchísimo. La exigencia en la zona industrial es mucha, por lo tanto, te nutre, te hace que te retes a ti mismo todos los días. ¿Qué hace, en este caso, un desarrollador en la industria, en la parte de la zona industrial? Pues ayudas al cliente a estar modernizándose. O sea, los desarrolladores estamos entrando ahorita a la zona industrial, estamos como respuesta a lo rápido que va cambiando la tecnología. En especial aquí en San Luis, pienso que es porque pues está llegando mucha inversión extranjera, hay muchas empresas que están comprando empresas mexicanas, entonces a la hora de homologar los sistemas, a la hora de tener clientes externos, tienen mejor tecnología, mejores plataformas, entonces es la forma en la que los desarrolladores estamos entrando. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tienes un desarrollo a la medida, o por ejemplo, no sé, un software que se utiliza para embarques en Estados Unidos, puede ser muy grande, puede ser incluso muy costoso para las empresas pequeñas. Bueno, hablando de empresas más pequeñas en comparación de las empresas transnacionales. Entonces, pues necesitas responder rápido, necesitas responder bien a la tecnología que utilizan tus clientes, pero a lo mejor no tienes el poder adquisitivo de una herramienta de ese tipo, o tal vez sí puedes aventarte por esa herramienta, pero siempre vas a necesitar adaptar ciertas cosas y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros lo que estamos ayudando en la zona industrial es, pues, modernizarla.
Dices que van a actualizar, pero aún yo sigo viendo que piden vacantes que sepan .NET y esas madres. ¿Qué opinas sobre eso?
Ah, bueno, ese es un tema bastante interesante. ¿Por qué se utiliza mucho .NET o este tipo de lenguajes que son soportados por una empresa? Que no son libres, por ejemplo, Python. Yo lo que he visto, y no sé si sea la verdad absoluta, es porque las empresas siempre quieren tener un responsable. Es decir, si tus programadores y tus sistemas están en .NET y algo no está funcionando bien, le hablas a Microsoft y le dices, oye, tu sistema no me está ayudando, necesito que me dé soporte. Yo creo que ese es el principal. ¿Por qué se utiliza .NET en la industria? Porque hay una empresa grande que lo soporta. En el caso de Java puede ser lo mismo. O sea, Java está soportado por Oracle. Es el mismo proceso. O sea, ¿cómo se decide qué tipo de lenguajes o qué tipo de tecnología se utiliza en la industria? Pienso que va mucho de la mano de eso.
Sí, es más
Siempre.
la estabilidad. O sea, es el soporte y la estabilidad. Y que sabes que eso va a durar muchos años. O sea, una versión estable te dura muchos años.
Yo creo que hay muchos lenguajes o tecnologías que son estables porque la comunidad los soporta, pero tiene toda la razón, Moisés. Ese tipo de desarrollo, como no está afianzado en ninguna empresa, en cualquier momento cae en desuso y ya no hay actualizaciones por parte de la comunidad. Y de esa parte también, o sea, tienes que estar dependiendo de personas que pues, ni conoces. Y en cambio, una empresa, pues tú sí tienes a quién reclamarle, vamos.
No, muy bien. Pues sí, es más por las empresas robustas que dan soporte a esos lenguajes, en parte. Aunque también hay otras que no se quieren actualizar, ¿verdad?
Versiones. No, sí hay gente que se quiere actualizar y está
Sí.
abierto a. La verdad, sí están abiertos a cambios de esa manera. O sea, por ejemplo, usa algo de Python. Yo he usado Python y en mi compañía y pues no ha habido ningún problema. Digo, realmente les gusta. Pero sí, por lo general siempre pides algo con licencia, ¿no? Pero
Sí,
yo creo
sí.
que sí es por lo estable, porque el open source siempre es muy, pues muy cambiante. Casi siempre te dura, ¿qué, 2, 4 años? más o menos, y ya tienes que actualizar la versión.
Ok, pues bueno, ahora vamos a escuchar lo que opina un dev que nunca ha trabajado en la zona industrial. Miguel, cuéntanos tus experiencias fuera de la industria y por qué no estás en la industria, cuéntanos.
Bueno, ¿por qué no estoy en la industria? Pues primeramente yo creo que es por suerte, ¿no? Hombre, el camino me ha llevado a no tocar alguna empresa o alguna estar en la zona industrial. Yo creo que eso no se ha dado. Y bueno, ¿cuál es mi experiencia? Pues que sí cambia un poco el entorno, por lo que me comentan los compañeros, Moy y Iván, que comparado con lo que es un cliente fuera de la zona industrial, que es más flexible. Al cliente lo único que le interesa al final es que le des una solución lo más rápido posible, y a él no le interesa tanto qué tecnología utilizas mientras le soluciones el problema. Y también obviamente que el tiempo, también yo siento que en lo que se pueden parecer muy parecidos es que el tiempo es dinero, ¿no? Entonces si lo puedes desarrollar más rápido con una tecnología que ya conoces, pues utilízala, ¿no? Y no busca tanto que le den soporte, como que no piensan mucho a largo plazo. Creo que es una de las diferencias. Uh-huh. Solo quieren resolver el problema en ese momento, y ya después, bueno, ya si tienen algún problema, pues yo creo que te hablarán a ti o te hablarán a algún otro proveedor y verán que hables el problema con el sistema, pero no buscan realmente, no piensan a largo plazo en la parte de proyectos. Y bueno, yo creo que esa es una de las diferencias de trabajar en la industria, la flexibilidad que te permite a ti aprender nuevos lenguajes a la vez que estás haciendo los proyectos para los clientes. Creo que es una de las más importantes, que no te cierras a un lenguaje, uh-huh. Sino que puedes utilizar varios, o el que más tú crees que se adapte a la solución del cliente, aunque sea open source. Y yo siento que los clientes fuera de la industria, como no piensan a largo plazo, entre más barato les salga, mejor. Entonces, por eso tampoco se usa mucho la parte de software de paga, o código, sí, sistemas de paga, porque les puede salir más caro. Les dices, mira, tengo esta herramienta con ASP o con, uh-huh. o con algún ERP de paga, y te va a salir en tanto, yo te lo instalo, y esto es lo que vas a pagar anualmente, ¿no? Un Ajá. ERP open source como Odoo, gratuito, y te sale a lo mejor mucho más económico que lo que te puede salir un ERP de paga.
Pasó lo mismo también, bueno, esas experiencias de que ellos no desembolsan tanto dinero ya para pagar lo que son licencias ya de Microsoft o de otras empresas, que porque se les hace muy caro. Entonces yo digo, igual también ahí influye mucho de que se vea más otros lenguajes de programación fuera de la industria. Y aparte de que es más difícil para ellos, porque igual no generan tanto dinero como las industrias de la zona industrial. Son pequeñas y medianas empresas las que están acá de este lado, y no las grandes empresas de la zona. Y ahora, otra pregunta. Esta va para todos. ¿Te crece la panza al ser ingeniero en sistemas? ¿Mito o realidad? Esta experiencia es contada por Iván, por el Rex. A ver, Iván, cuéntanos eso.
Pues yo creo que es un mito, porque yo ya lo traía desde antes. pienso que sí va de la mano, depende de en qué área estés. Para mí, sí fue una realidad. El sedentarismo te pega con ganas. Estás en la oficina, te la pasas mucho tiempo detrás de una computadora. Y sobre todo los tipos de proyectos a veces son muy exigentes, entonces pues tu alimentación es la mejor. Sí, bueno, también cabe tu cuidado personal, pero yo creo que lo principal es que te la pasas, o sea, de la universidad donde tenías que estar cambiando de clases, tenías que estar caminando por la universidad para ir a tus salones, a llegar a una oficina y estar sentado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sí te pega bastante. O sea, sí baja mucho tu actividad física, y pues si no haces algo fuera de lo que estás acostumbrado, a lo mejor en la uni, sí te empiezas a... Pues, se empieza a ver diferencia en la parte de la salud.
O sea, ¿sí te creció la panza?
Sí, yo no sé, yo creo que sí. No sé si tenga que ver con ser ingeniero en sistemas, pero por lo general, si eres alguien de tecnologías en la parte de desarrollo, tienes que estar sentado detrás de una pantalla mucho tiempo. Fuera de las juntas, que también a lo mucho te desplazas de tu oficina a una sala de juntas, no hay mucho que hacer ahí. Entonces, para mí sí es una realidad.
A ver, los demás, ¿mito o realidad? ¿Qué opinan?
Es una realidad, güey. La verdad es una realidad, porque sí te a veces te consume mucho tiempo y pues ya no tienes chance de hacer otra cosa. Y luego también como tienes que ir hasta allá, pues sí, es una hora de regreso. O sea, por ejemplo, sales a las 5:30 y 6:30, entre 6:30 y 7 vas llegando a tu casa, entonces está por el tráfico. Entonces pues ya llegas fastidiado de todo y aparte de andar manejando en el solazo.
Ya llegas a dormir.
Sí, o a descansar, simplemente echarte, ¿no? O sea, ya estás cansado. Eres.
Y aparte también lo que dice Iván del sedentarismo es muy cierto. Bueno, depende también de las actividades que tengas, pero si la mayor parte de tu tiempo es puro programar, pues ya te la pasas ahí sentadote, enfrente de la computadora, así ya sin moverte. A mí no me creció la panza, para mí es un mito. Pero sí lo he resentido al momento de que hago ejercicio o de sí, de que hacía ejercicio, porque sí dice, ah, canijo, mi condición está muy gacha y pues sí, porque no me movía. Hasta hace poquito volví a hacer ejercicio, pero no, tal vez sea, afecta a todo, no solo la panza, también tu condición física. ¿Tú qué opinas, Miguel?
Pues sí, estoy de acuerdo con Alex, que la parte del sedentarismo es pues clave en esta parte de... Y no, yo creo que nada, no más en la parte de programación, ¿no? Desarrolladores. Todos los oficinistas tienen que estar sentados en un cubículo o tienen el mismo problema, ¿no? Creo que también, sí es cierto lo que dice también el chino, que a lo mejor no lo ves en la parte física, pero sí tu condición baja y ya no tienes el mismo rendimiento que tenías antes en la universidad. Porque inclusive, por ejemplo, en la universidad, pues te movías de salón, quien no tenía carro, pues tenía que correr atrás del camión para que se suba. Había como que más actividades, y también yo creo que la parte de la edad, ¿no? Obviamente, vas creciendo, vas siendo más viejo, y eso también tu metabolismo cambia. Y a lo mejor lo que te comías antes en la uni, con unas quesadillas, a lo mejor, gorditas o lo que sea, no te afectaba tanto como lo que si te comes eso ahorita, ya pasando los años, ¿no?
Ajá, sí, es cierto.
La edad afecta.
Después de que te chingas la rodilla ya, nada es igual.
Sí, ¿no? Y aparte es cierto, yo siento que también la parte de no dormir menos, yo siento que antes en la uni a veces hasta dormías un poco de más, siempre y cuando no fueran finales, y ahorita en el trabajo, por los horarios, a lo mejor tienes que llevar de trabajo a casa... tienes otras actividades, estás estudiando a la vez algún curso, alguna maestría, tienes un trabajo extra. Yo creo que también la parte de sueño afecta mucho la parte de la condición física, el no dormir bien. A lo mejor estás estresado porque no sale un error en el sistema. Pues también todo ese estrés yo siento que y te afecta en la parte de la salud. Y,
sí.
Y justamente antes un youtuber estaba explicando esta parte de la... De que si la panza era un mito en higiene de sistemas. Uh-huh. Y él comentaba lo mismo, ¿no? Que era más bien un cambio de hábitos y tener malos hábitos, nada más.
Pues sí, es cierto. Pues ya ven, amigos programadores, no dejen de moverse ni hacer ejercicio. O si no, van a estar panzones como Rex. Bueno, ahora pasamos a la siguiente sección, que es los RPs y los sistemas a la medida. Ya, bueno, yo lo open source en la industria.
Sí tienen SAP, pero no... No lo utilizo yo.
Ok.
O sea, lo utiliza más la gente que, por ejemplo, pues sí, la entrada de material, la venta de ya del producto. O sea, todo lo que implica desde, pues sí, desde que es materia prima hasta que se produce y cómo lo van vendiendo, pues todo eso lo hacen en SAP, pero no lo manejo yo. Y okay. Productos a medida, pues sí, es muy común realmente que quieran eso.
Que tú los hayas desarrollado.
Ajá, y por ejemplo uno de escaneo que tengo también es bastante pues hecho a medida. Entonces siempre es así, quiero que haga esto, quiero que haga aquello. O sea, y por ejemplo en una línea son 10 dígitos y en otra son 11. Entonces uh-huh. Pues tratas ahí de mitigar un poco para dejar una sola versión, pero pues al final siempre son cosas diferentes. Entonces, pues sí, a veces tengo que usar otra versión o cosas así.
Tú sí has usado open source en la industria, cuéntanos tu experiencia.
Uf, pues qué será. La verdad es que es algo muy, muy aceptado el open source. Realmente es algo que sí se utiliza, pero pues sí son cosas para software a medida. O sea, realmente son cosas muy específicas.
¿Qué es lo que has visto o qué es lo que has implementado con open source?
Pues he implementado, por ejemplo, te digo, es un framework que se llama, ¿qué es lo que te deja utilizar? Una cierta parte de su librería gratis.
Uh-huh.
Este te ayuda para que son gráficas, reportes, toda esa parte. Bueno, más bien es como un framework y pues ya tú lo vas programando, ¿no? Y también he utilizado Python y también he utilizado, por ejemplo, Arduino.
Órale.
Y Raspberry. Entonces, digo, o sea, realmente sí son muy abiertos, pero sí debe de tener como una función en específico.
¿Linux has usado?
Sí, no. Sí, porque utilizamos herramientas de data mining, pero que se basan en servidores Linux, pero no, la verdad no me ha tocado meterme así a fondo eso.
Rex, cuéntanos qué es un RP y qué diferencias hay con sistemas a la medida y el open source en la industria.
Ok, pues un ERP, Enterprise Resource Planning, Resources Planning, no quisiera aventar una definición así de diccionario, pero más o menos es un sistema que me maneja toda la información, el flujo de información de una empresa desde, bueno, en el caso de las empresas en las que he trabajado, de manufactura, toda la parte de lo que es manufactura, finanzas, recursos humanos, todo, realmente maneja las finanzas, maneja el dinero corriente, maneja la parte que se produce, la parte de ventas. En pocas palabras, es un sistema que controla toda la empresa. En mi experiencia he trabajado con dos ERPs y medio, por así decirlo, porque mi primera experiencia fue con SAP. Estuve por ahí migrando de este ERP a otro ERP basado en la nube, que en el anterior capítulo platicábamos de él, que se llama NetSuite. Es el primer SaaS que yo conozco. Y también he trabajado con Epicor. Es muy poco. Ese es el que he trabajado menos, junto con JD Edwards. Realmente, hasta ahorita el que más me gusta es SAP. No tanto porque sea fácil de usar o sea más fácil de usar, sino porque es el más completo hasta el momento que he visto. Realmente, pues, estamos hablando de un sistema ERP que tiene cerca de 50 años de vida y, pues, a partir de ahí se ha adaptado a todo tipo de empresas, no solo de manufactura, también de servicios, de distribución. Entonces, tiene ya sus añitos de haber evolucionado. Actualmente, con el que trabajo es NetSuite. NetSuite se me hace, pienso yo, que es el futuro de los ERP. Está ya basado en la nube. Ya no tienes que instalar nada en tu empresa, simplemente le das accesos a tu personal, una contraseña, como si te lo vieras en cualquier página web de internet, cualquier así normal. Y todos los recursos están dentro de los servidores de NetSuite. Esto hace que, pues, por el momento sea un poco limitado en cuestión de características, ya que, pues, dependemos del navegador. Pero, pues, te ahorra muchísimo tiempo en la parte de que no tienes que administrar servidores ni estar luchando en que tengo que estar teniendo cuidado mucho de mi infraestructura. Prácticamente solamente es administración.
¿Y por qué crees que NetSuite le va a ganar a SAP?
Pues, en primera instancia, porque todo está orientado a que se mueva la nube. Yo creo que es, a menos que SAP empiece a modernizarse con la evolución de los navegadores, la evolución en la parte de infraestructura de red, donde cada día tenemos más rapidez, más ancho de banda, vamos a tener más recursos, más herramientas disponibles en la nube. Aparte, cada quien, o sea, por ejemplo, si tú trabajas fuera, si haces home office, no necesitas tener a la mano un VPN ni estar trabajando con VPN, sino que simplemente tu personal se conecta a internet, accesas la página de NetSuite y ahí te conectas. Eso es una parte. Pero yo creo que principalmente la evolución de la tecnología en la nube. O sea,
Okay.
no tienes mucha redundancia en cuestión de que si se cae un servidor, no sé, en Europa, te conectan, te redirigen al servidor en Norteamérica y pues te da más redundancia en la parte de servicio.
¿No has trabajado, usan más los RPs o los sistemas a medida?
Mi opinión es que depende, yo creo que depende del tamaño de la empresa. He estado en varias empresas en las que se utiliza solamente sistemas a la medida, una combinación de sistemas a la medida y la parte básica de un ERP o totalmente un ERP. ¿Qué es lo que a mí más me gusta o lo que más he visto que tiene más utilidad? Yo pienso que, híjole, si tu empresa tiene acceso a poder adquirir una tecnología ERP, yo creo que sería lo mejor, no porque denigre la parte del sistema hecho a la medida, pero tienes que, o sea, las empresas, por ejemplo, las empresas que desarrollan ese tipo de sistemas no están orientados al desarrollo de software. Vamos, no son empresas que se dediquen a venderlo. Entonces, pues tienes que tener en cuenta que tienes que invertir en desarrolladores, tienes que invertir en crear un departamento, pues, robusto si quieres tener un buen sistema. Y aparte, tener en mente que estos sistemas tienen bastante tiempo de desarrollo. No es solamente de 6 meses un proyecto para tener una especie de ERP. Yo creo que prácticamente, no podría decir imposible, pero es muy complicado levantar un sistema en poco tiempo. O sea, una pequeña empresa que a lo mejor no tiene el dinero para poder adquirir un ERP como tal y quiere invertir en la parte de desarrollo de software, yo creo que puede llegar a tener un buen sistema adaptado a las necesidades, pero como tal un ERP se me haría un poco complicado. Bueno, ahorita me viene a la mente, hay una empresa aquí en San Luis que se llama IP Soft. Este es un equipo de desarrolladores de aquí de San Luis que están desarrollando un ERP pequeño. Bueno, aún no podría decirse que es un ERP, pero es bastante económico, por lo que yo he escuchado, y bastante funcional. O sea, te maneja, yo creo que lo fundamental de que te puede manejar NetSuite ERP. Bueno, no se compara a tal escala, pero podría decirse que es un sistema a la medida, ya que es algo pequeño adaptado a las empresas de aquí de San Luis, pero es bastante bueno. Pero bueno, la diferencia es que esta empresa se dedica al desarrollo de software.
Soy interesante, aunque este comercial no es pagado por esa empresa.
No, no, no tengo ninguna relación con la empresa tampoco, solamente los escuché por ahí. Son buenos los desarrolladores
Chayote.
de esa empresa. Pero sí, o sea, a grandes rasgos he pasado por empresas en estos tres niveles, de empresas que desarrollan su propio software, alguna combinación de estos o un ERP. Actualmente donde trabajo, el paradigma el enfoque es no tener ningún sistema satélite. Es decir, estamos trabajando para todos los pequeños programitas que se utilizan para ciertas cosas, integrarlos dentro de nuestro ERP. ¿Por qué? Porque quita muchos recursos o es más complicado estar tratando de administrar diferentes tecnologías. Digamos que tenemos un sistema construido en Java, otro sistema construido en PHP y otro en Python y aparte tu ERP. Entonces, para administrar los cambios en todas estas herramientas, con diferentes tecnologías, con diferentes bases de datos, e inclusive hacer ciertas interfaces, pienso que es más complicado que tenerlo todo centralizado. Tal vez te permite hacer cosas más especializadas, porque, vamos, por ejemplo, en la parte de SAP me ha tocado que tiene conexiones directamente con las máquinas. Entonces tú puedes conectar la producción de la máquina con SAP. Epicor tiene ciertas capacidades también para hacerlo, no tanto como SAP, pero NetSuite totalmente está bien. O sea, NetSuite apenas está empezando a la parte de manufactura. Entonces ahí sí es totalmente necesario tener este tipo de aplicaciones, como nosotros le decimos, aplicaciones satélite. En pocas palabras, yo creo que lo mejor es tener todo centralizado, para optimizar la administración y también tus recursos humanos, que tus recursos humanos estén especializados en una tecnología y no tener un programador para cierta plataforma, para otra plataforma, o estar presionando a un solo desarrollador para que administre todo. Porque, bueno, hablando ya en términos de industria, si quieres contratar un personal especializado, vas a batallar más en contratar a uno para cada cosa o batallar en la parte de enseñarle a utilizar cada una de las tecnologías. Eso es como que lo que más he visto en la parte de la industria y relación con los ERP. En relación al open source, fíjate que pues realmente yo creo que sin darte cuenta siempre estamos utilizando sistemas open source. Por ejemplo, uno de ellos es Git o Git. En mi actual empresa lo utilizamos y es una herramienta open source. Lo manejamos a través de una otra marca de Bitbucket, pero realmente el núcleo de lo que nosotros utilizamos es Git, que es un open source. Bueno, ese es el principal ejemplo que tengo yo de open source en la industria. También en los episodios pasados platicábamos de que a las empresas les gustaba más tener tecnología soportada por una empresa porque así puedes solicitar soporte directamente a la empresa o por lo menos estar respaldado por una empresa. Pero, por ejemplo, en empresas más pequeñas, en donde empezábamos a crear este especie de CRM en una constructora, prácticamente todas las tecnologías que utilizábamos eran open source. Llámese PHP, todos los frameworks de web, Bootstrap, Angular. Inclusive, y esto aplica también en la empresa actual, tenemos Linux. Linux, no, tenemos una distribución de... Se me escapó el nombre. Pero es una distribución open source. No utilizamos, por ejemplo, alguna versión de paga, sino que directamente nuestros servidores están basados en esa tecnología. Entonces, yo creo que sí, donde quiera que vayas, hay opciones de open source. Llámese sistema operativo, tecnología, framework. Y no le veo ninguna complicación. Yo creo que todas las empresas lo utilizan y no hay restricciones como tal.
Tienes razón. Ahí, en lo que mencionas ahí, yo creo que concordamos todos de que medianas y pequeñas empresas usan más lo que es el open source que las empresas grandes, porque pues prefieren tener un sistema respaldado por grandes compañías a arriesgarse a hacer su propio software, que no digo que no haya empresas así, pero pues es más práctico para ellos. Además, pues las medianas y pequeñas empresas, yo digo que no, o tal vez sí o tal vez no, pero igual y no pueden soportar andar estar pagando licencias a cada rato para que te soporte esas grandes empresas de tecnología, y pues optan más por hacer su software a la medida. Y pues bueno, también tenemos a Miguel, que él tiene más experiencia con lo que son los sistemas a la medida. Cuéntanos, Miguel, ¿qué es lo que has visto en tus años de programador sobre el software de sistemas a la medida en empresas fuera de la industria? ¿A qué se enfoca más esos softwares?
Bueno, primeramente, yo creo que el desarrollo de software a medida es un área que requiere cierto tiempo de desarrollo, que es un poco más largo que la implementación, yo creo que el software ya ha hecho. En ciertos lugares, como aquí en el centro, creo que es puede ser más económico que un software que ya esté realizado. Y sobre todo la parte de procesos, yo creo que el que una empresa no tenga sus procesos definidos le permite desarrollar sus propios procesos, y un software a la medida le da esa flexibilidad para que la empresa pueda implementar como ellos lo requieren, como sus necesidades lo necesitan. Y un software ya con licencia, pues ya tiene los procesos, que es bueno porque tiene buenas prácticas, pero a lo mejor no se adapta o no se ajusta tan bien como a los procesos que tiene la empresa. Entonces yo creo que a veces optan por tener software a la medida. A pesar, y aparte de que es un poco más económico y no requieren a lo mejor tanto soporte o tener en la parte de mantenimiento, y es por eso que optan más por de software a la medida. NetSuite, el futuro de los ERPs. Pues la verdad es que todo está ya migrándose a la nube. Cada vez más empresas escuchas ahí que dicen la plataforma y las plataformas. Que a final de cuentas las plataformas están, la mayoría de ellas está online, y eso ayuda a la parte ejecutiva que tenga la información disponible en cualquier momento que la requiera, ¿no? En cambio, con sistemas un poco más cerrados, como con VPNs o con sistemas locales, pues no les permite esa flexibilidad. Y bueno, sabemos que cada vez el mundo cambia rápido y las decisiones se tienen que tomar en cuestión de segundos. Entonces, sí es importante que tengan esta información en cualquier momento. Y yo creo que también por eso todos están migrando a la nube, a internet, para tener la información disponible. Y los sistemas locales, que en su tiempo fueron muy muy famosos o muy codiciados, pues ahorita ya tienen que evolucionar. Yo no dudo que SAP o los grandes ERPs ya tengan también su versión online y soportados por estas grandes empresas, como Azure, como la de Amazon, inclusive de Cloud de Google, que ya no requieren inclusive tener toda la infraestructura de ellos, sino que pueden contratar a un proveedor y ellos montar todo el software que ya tienen desarrollado, ¿no? Entonces yo creo que también por eso yo coincido con Rex de que NetSuite es el futuro, de que va a suplantar toda esta parte de sistemas que trabajan de manera local.
Pues sí, sí es cierto. Aunque también los softwares a la medida se pueden desarrollar enfocados para que funcionen con las plataformas que mencionaste. De la nube.
Ah, claro, hay integraciones. Sí, sí, ajá. Definitivamente. De hecho, sí, los ERPs, o ahorita yo siento que se va a venir un auge en que las empresas ciertos procesos lo tomen a la medida y lo integren con los sistemas que ya tienen desarrollados con los ERPs. Entonces, a lo mejor algún nuevo proceso, algún nuevo departamento que requiera cierta información, pues yo siento que ahí va a haber un poco de trabajo para nosotros, para los desarrolladores, en la parte de saber cómo integrar estas herramientas de licencia o privadas con software a la medida. Tiene mucha razón.
Y sí, como mencionas, si las empresas no tienen sus procesos definidos, un ERP no les va a funcionar para nada. Ahí, donde hemos trabajado tú y yo, donde sus procesos apenas están agarrando vuelo, están definiendo ciertas nuevas partes de la empresa, y ahí es donde requieren o se dan cuenta de que trabajarían mejor con tecnología o con un sistema informático, y ven que como aún no está definido, pues ningún ERP o estos tipos de sistemas les van a acomodar. Entonces, pues ahí concuerdo con que se ven más los sistemas a la medida, y que pues sí, ahí es donde vamos a tener o tenemos más oportunidades de trabajo. O al menos aquí en esta ciudad, porque pues también tenemos la otra parte donde pues no hay muchas empresas de tecnología como quisiéramos nosotros los programadores, y hay más empresas orientadas a otras cosas, y pues igual por eso no vemos tanta competencia en ese ámbito.
Pues yo creo que, bueno, de lo que dijeron ambos, hay algo bastante importante de lo que se hablaba de la integración, porque esta definición de software a la medida, pienso que al final del día tiene mucho que ver con los ERP, ya que, o sea, un ERP es un paquete, o sea, te venden un paquete, un sistema.
Sistemas.
Completo. Ajá, compran un paquete de sistemas, pero cierto, siempre va, yo creo que nunca vamos a poder tener, bueno, a menos que haya mucha ingeniería dentro de esa integración, pero siempre vamos a tener ciertos procesos que se tienen que adaptar a la empresa. Entonces caemos en la parte de adaptarlo, que bueno, no es todo un sistema adaptado a una empresa, sino que hay cierta integración a los procesos que tenemos actualmente. Otra parte que tú mencionabas que se me hace fundamental es que la empresa debe tener bien definidos sus procesos. No quisiera hablar de cuáles empresas, pero también me ha tocado la experiencia de que hay empresas en las que ni siquiera los usuarios saben bien el proceso. Muchos de los usuarios se lo saben de como las tablas de multiplicar, porque alguien llegó y les enseñó, pero no saben ni por qué ni cómo. Entonces puede ser que tengan muchos vicios y al momento de querer integrar un ERP caigamos en el vicio de querer adaptarlo a las prácticas que pues ni ellos mismos saben. Es muy complicado tratar de adaptar un software, aunque sea algo a la medida, si los procesos no están bien definidos, porque caemos en ambigüedades, caemos en que en la tercera sprint nos dimos cuenta que no obtuvimos todos los requerimientos necesarios porque pues, el usuario se lo olvidó. Y pues no muchas veces tenemos el suficiente expertise para poder adivinar que, oye, no te está faltando este paso, o oye, no solamente tú eres el que maneja este proceso, también hay otras personas que pueden manejarlo y no lo estás tomando en cuenta. Entonces, bueno, en esas dos cosas. Uno, es muy importante tener definido bien el proceso en la empresa antes de empezar la integración. Y dos, siempre vamos a caer en esta parte de tener que adaptar el sistema a los procesos que tiene la empresa.
Así es. Y pues sí, la parte de tener definidos los procesos pues es fundamental para saber qué vas a usar. O es más, pues que desde el principio tienes que tener eso para saber en qué vas a programar o qué te va a funcionar más programando entonces. Y si ocupas o no programadores para hacer un sistema o contratar algo. Porque dicen, no nos ha pasado, ¿verdad? Pero que programas y luego te dicen, no, quítalo. Y ya, lo que programaste ya nunca se va a usar y nunca salió a la luz porque al final cambiaron todo.
Oye, sí, no manches. Eso es más común de lo que pensaba. Yo creo que, no sé si a ustedes les tocó escuchar en la universidad que, no sé, sí. A mí me tocó escuchar que había ese mito de que te ponían a hacer cosas y no sé, 6 meses después ya nunca se utilizó. A mí me ha tocado ya 2 veces y tengo 3 años trabajando que haces un sistema completo y el usuario se va o las prestaciones, o sea, el usuario que lo pidió se va o realmente ya no se utilizó nunca porque estuvo mal desde el principio el proyecto y al final se dieron cuenta que pues no tenía ninguna utilidad y o era redundante o simplemente ya los requerimientos cambiaron. Y pues no marches, o sea, gastaste bastantes recursos en hacer eso.
Sí,
bueno,
sí
esto me como pasado. Comentario aparte, no sé si, no creo que tenga que ver con el podcast, pero sí quería decirlo porque no marches, o sea, sí es muy frustrante y ha pasado más de lo que yo quisiera. O sea, yo creo que lamentablemente un 25% de lo que yo he hecho en las empresas no se utiliza nunca.
Sí, se me ha pasado, ¿verdad que sí, Miguel?
No.
Oye, ¿y cómo en esta parte de cuando los procesos no están bien definidos, cómo lo hicieron ustedes? O sea, porque donde yo he estado trabajando, no marches, hay un pleito con los de tecnología, o sea, los business analysts y los desarrolladores, porque a veces los business analysts llegan con ciertos requerimientos y a nosotros nos toca ir a pelearnos con los usuarios para decirle, oye, es que me están viendo, ¿me puedes explicar?
Pues ahí ya entra el siguiente tema que son los, bueno, a mi parecer, que son los nuevos poderes que adquieres ajenos a la programación. Y pues, en mi experiencia, la primera vez, o bueno, mi pasado jefe, ahí fue donde estuve más pegado a esa parte de que ya sé que me lo va a cambiar, ya sé que a la semana o a las 2 semanas va a dejar de funcionar o lo van a dejar de usar o simplemente se va a dar cuenta que está mal. Y pues entonces yo empecé a adelantarme, a anticiparme a esos cambios y explicándolo o negociando lo que me pedían. O igual si seguían tercos, pues yo hacía una versión muy simple, básica, para que lo empezaran a usar y ya que se dieran cuenta de que ese no era lo ideal, pues ya no me calaba tanto volver a programar esa parte. Y en cambio, si lo hubiera hecho, puesto mucho empeño y hubiera hecho una interfaz muy buena y todo
acá muy bonito, y que al final te digan, pues no, pues esto, hay que cambiar esto, porque así no es. Pues ahí sí dice, chale, pues, qué pedo. Y bueno, ya para cerrar, tenemos el tema de nuevos poderes. Cuéntenos qué habilidades han adquirido ajenas a la programación y cuáles creen que son necesarias y cuáles no. Por ejemplo, yo, en mi caso, yo diría que siento que muchos tienen esa creencia de que por ser programadores o por ser del área de tecnologías, los programadores no socializan mucho o no somos de mucho hablar. Y siento que a veces sí y a veces no. Yo sí conozco algunos programadores de que de plano no son muy sociables o no hablan mucho, pero también está el caso de los que sí son sociables y que sí hablan mucho. Siento que una de esas habilidades que sí son necesarias, ajenas a la programación, es ese poder socializar y hablar bien o hablar más con la gente. Y saber desenvolverse y no estar ahí solo callados programando. ¿Ustedes qué opinan?
Yo creo que eso es una de tu ambiente, eso es algo de tu ambiente laboral. La verdad, la química que tengas con tus compañeros es, eso también depende mucho.
Bueno, eso sí.
La verdad es que...
Pero con gente que no es de tu área.
Sí, por eso. Pero yo trabajé con con unos de Merca y la verdad era, pues sí nos hacíamos práctica, pero al final no era algo como que no pasaba de eso, ¿no? Una relación laboral y ya se acabó. El típico chiste de la mañana o algo así, ¿no? Preparando el café y, o sea, hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Viste el tal partido? Que por cierto, ganó México.
Oh, sí, acabamos de ganar la Copa Oro.
O sea, y obviamente, pues eso va a ser el tema de mañana. O sea, uh-huh. El
tío, y de la semana. Más.
Ajá, y ya, ajá. Realmente, tío, son cosas así, detalles muy, muy pequeños. Pero la verdad es que no, yo creo que también depende de la persona. Sí, muchas veces, pues no. Digo, realmente todos los programadores que tenemos, al menos aquí en mi empresa, no, ninguno es callado, incluyéndome. Pero sí, ajá. No, pues somos, hasta eso no somos tan introvertidos como por lo general se piensa. Y lo que sí, y de superpoder, yo creo que es el también una parte del hablar con las personas, porque sí te tienes que medir mucho con las palabras ya cuando estás hablando con alguien.
El saber negociar.
Ajá, y por ejemplo, no puedes decir cosas como supongo, o tal vez, o no, creo. No, o sea, ajá, creo, o sea, cosas de ese estilo no puedes estar diciendo. O sea, sabes o no sabes, eres o no eres el experto, ¿no? Entonces, ajá. Todo este tipo de situaciones sí te van cambiando y también te tienes que poner, pues sí, o sea, como en un, pues por así llamarlo, en un pedestal de que lo que tú digas es lo que es, porque así es y se acabó. O sea, realmente, puedes o no puedes, no, no puedo, y hazle como quieras, si quieres contratar a alguien más. O sea, realmente, sí, o sea, realmente ha habido juntas donde llegas a esos extremos. Y pues es que, o sea, así son las cosas, o sea, no se puede hacer más. Tío, yo creo que ese superpoder sí, o sea, hablar más claro, o sea, medirte con tus palabras y cuando estás ahí, bueno, pues no sí, decir sí, ese cierto. Tipo de cosas.
Sí, y la parte de negociar también es muy requerido afuera para poder entablar una conversación con tus clientes y pues llegar a un acuerdo.
Sí, realmente, pues es como el marketing, ¿no? O sea, que ¿cómo lo vendes? Uh-huh. Muchas veces le dices, ah, sí, eso está fácil, sí, no te preocupes, o sea, no, tampoco hay que caer en eso. Y luego también si estás diciéndole que sí a todo, pues sí. Te comen vivo.
Sí, sí, sí.
¿Cómo vivo ese tipo de personas?
Sí, bueno. Yo creo que una de las habilidades que uno desarrolla esa parte de negociación, que aprendes a determinar dependiendo de lo que es más importante para la empresa, ¿no? Si a lo mejor la empresa lo requiere en un cierto tiempo, ahí negocias la parte de la funcionalidad. O si realmente quiere un proyecto o a lo que están solicitando completo, negocias también el tiempo. O a lo mejor hasta el dinero, ¿no? A lo mejor dices, bueno, te lo negocio, pero te va a costar un poco más porque le voy a quedar horas extras a desarrollarlo. Entonces, yo creo que eso lo vas aprendiendo poco a poco y eso no te lo enseñan en la universidad, y creo que es fundamental, no solamente en nuestra carrera, ¿no? Sino en cualquier trabajo. Inclusive si vas a salir como un emprendedor, es básico tener esa habilidad de comunicación y de empatía también, para poder también ponerte en los zapatos del cliente o de la otra persona que te está solicitando los requerimientos y entenderlo también. Entonces, ese tipo de habilidades, a pesar de que yo creo que no te los enseñan en todas las universidades, sí es importante aprenderlo por fuera para ir desarrollándolo, y al final te va a ayudar mucho en donde estés laborando, donde estés desarrollando. Uh-huh. Son de las habilidades que yo sugeriría: negociación y empatía.
¿Negociación y qué, perdón?
Empatía.
Ah, sí, la empatía. Y aparte, pues, negociación, empatía, yo diría que algo de interacción, o más de interacción con las demás personas, porque de repente piensan que los programadores somos muy callados o algo así. ¿Y tú, Rex, qué habilidades ajenas a la programación has adquirido y cuáles crees que sean necesarias para un desarrollador se desenvuelva bien en la industria o en cualquier trabajo saliendo de la universidad?
Y pues yo creo que, igual como ustedes decían, lo fundamental que debes de tener como skill es la comunicación. Allá afuera, en la parte de, bueno, como dices, no solo en la industria, sino yo creo que en cualquier trabajo necesitas aprender a comunicarte y entender lo que te están diciendo. Tener sobre todo mucha imaginación y resistencia a la frustración. Todo eso yo creo que para mí es lo fundamental, porque como desarrollador te enfocas mucho en tú pelearte con el código, pelearte con el sistema, pero ya cuando hay equipos ya con roles, tienes que aprender a comunicarte con tu project manager y con tu business analyst, con el business analyst, porque necesitas entender los requerimientos y cualquier cosa que no entiendas, ir y preguntarle y tener toda la disposición para que te explique. Y pues si eres business analyst, para que te pregunten. En el caso del project manager, tener esta parte que decía Miguel de empatía, ya que a lo mejor si tienes proyectos muy demandantes, puedes cargarle mucho el trabajo a los desarrolladores o al equipo de testing, y pues debes ser empático, que también ellos comen, que también tienen que salir temprano para, no sé, ir a su casa. Entonces, sí, bueno, resumidas cuentas, comunicación y empatía. Resistencia a la frustración, ¿por qué? Porque pues muchas veces hay ciertos conflictos en los cuales te debes de poner de acuerdo con tu equipo, o inclusive si te toca tener contacto directo con el cliente o con tus usuarios, es bastante complicada la relación en ocasiones, ya que pues hablan idiomas diferentes. Un contador te puede explicar toda la parte de finanzas y tú puedes explicar toda la parte de por qué se puede y por qué no se puede en el sistema. Pero ya para llegar a un acuerdo necesitas bastante empatía y la parte de no frustrarte, porque pues si el usuario no te entiende y te pide de repente cosas que pues no se puede y no sabes explicarle que no se puede o que debes de hacer de otra forma, entonces pues sí, es demasiado frustrante. Otra cosa, bueno, por lo menos en mi caso lo que yo he desarrollado es estar 4 horas pegado a la pantalla sin desconcentrarme, porque, bueno, muy personal, en mi oficina, pues uh-huh. Somos medio fisteros, medio pachangueros, entonces siempre hay ruido, siempre hay risas, siempre hay gente que pasa y te habla, oye esto, oye lo otro, oye vente, vamos a tomar un café. Entonces, pues esta parte de no prestar atención, o sea, sí me pongo los audífonos, pero también a veces es cansado tener los audífonos todo el tiempo y también te vuelves un poco, ¿cómo decirlo? Te abstraes de la realidad de la oficina, entonces tampoco no es el plan. Pero sí esta parte de concentrarte en tu trabajo y que no te distraigan, porque, bueno, por ejemplo, yo puedo estar desarrollando algo, un sistema, y llega algún usuario a pedirme ayuda de, oye, fíjate que no me abre Excel, o oye, fíjate que este
No me
reporte
funciona
no
la
sale.
impresora.
Ajá, aunque en la empresa pues ahí están bien definidos los departamentos en la cuestión de TI, y quién se encarga de infraestructura, quién en la parte de servicio al usuario, y nosotros que somos de desarrollo, pero pues el usuario te ve como IT, o sea, dice, ah, el de sistemas. Entonces, igual te pregunta de la impresora, igual te pregunta del Excel, igual, no sé, de su celular, porque también no falta el que llegue y te dice, oye, fíjate que instalé esta aplicación y no me jala. Entonces, pues sí, o sea, también ser buena onda y pues no juzgar al usuario. Al usuario le puedes decir mil veces que pues tú eres solamente el de redes, que solamente te puede ayudar cuando no hay internet, pero pues igual, o sea, debes de comprender que pues sigue siendo un departamento de servicio y tener esta, pues sí, no sé si decir empatía, pero la amabilidad de responderle, ah, fíjate, no, estoy muy ocupado ahorita, si quieres déjate, te le digo a mi compañero que te ayude, o si es algo sencillo decirle, ah, sí, mira, hazle así, así, así. Otra cosa, otra habilidad que he desarrollado bastante es la de, bueno, esta ya la venía desarrollando desde la universidad, pero yo creo que en el trabajo terminé de desarrollarla, y es la parte de trabajar bajo presión, porque como ya hemos dicho en otros capítulos, es un poco más, para mí se me hace más amable el trabajo, pero sí toca que, no sé, el departamento de Estados Unidos necesita hacer un cambio en el sistema y todos sus desarrolladores están ocupados, entonces le toca el trabajo a México. Y pues México, en el lunes necesitamos el desarrollo y pues ya te tienes que aventar todo el fin de semana y estar bajo presión porque te están preguntando, oye, ¿cómo va? Oye, ya está esto. O bueno, inclusive hay por ahí una experiencia. Hubo un día en el que se cayó un servidor en Estados Unidos y en ese servidor estaba la plataforma que utilizamos para imprimir etiquetas de producto. Entonces, la línea, si no hay etiquetas, se para. Y pues tiempo parado es un chorro de dinero. Entonces, teníamos, yo creo que el servidor se cayó un lunes como a las 10 de la mañana y prácticamente paramos todo, todos los desarrolladores de Estados Unidos y de aquí de México estábamos todos conectados en la misma videollamada hasta que se resolvió el problema. Empezó el lunes a las 10 de la mañana y terminamos como a las 3 de la mañana, o sea, sin movernos.
Vale.
De repente nos íbamos a comer y regresábamos, pero nadie se fue de la oficina hasta que se resolvió el problema. Y no solamente tiene la presión de, pues, del equipo, de que te está diciendo, oye, ¿cómo vas con esto? Oye, ¿ya le ayudaste a tal persona? Sino que por lo menos aquí en San Luis estaba el director de planta, no se iba. No es mal plan, pero pues también entiende que es su trabajo. Y todo el rato, o sea, ¿cómo van, chavos? ¿Cómo están? ¿Ya vamos a producir? Oye, ¿están perdiendo tanto? ¿Tenemos este problema? Y pues tienes que tener esta parte de, pues tienes que aprender a lidiar con el usuario de no mentirle de cómo está el sistema, pero tampoco no ser pesimista, decir, nada, sabes que no se va a poder. Y aparte, es al mismo tiempo de lidiar con el usuario, también lidiar con lo que estás haciendo, con la frustración de que a lo mejor es algún error que no encuentran, no existe, no saben cómo se resuelve, o es algo demasiado frustrante que tienes que volver a empezar a hacer cosas. No sé, todo ese tipo de cosas son nuevas habilidades que
Sí.
no se enfocan en el desarrollo, simplemente, pues, o sea, se enfocan en la parte humana, yo creo, en la parte de que tú debes de saber lidiar con los problemas.
Sí, con razón te veo tan demacrado. Ahora entiendo con lo que dijiste eso de la presión en tu empresa. Sí, un programador debe tener esas habilidades y yo creo que muchas de las cosas en las que se enfrenta es eso de aguantar la frustración. Y tocaste un buen tema, eso de los project manager, que ellos son los que también deben de tener más habilidades aún de para poder hablar o negociar con los clientes. Vamos a tener más adelante en el podcast un tema de eso. Pero sí, yo creo que mientras vas avanzando de programador a puestos más para arriba, pues tus habilidades van mejorando. Pero por mientras yo digo que te va a ir tocando así sufrirlas. Vas a tener que sufrirlo para poder aprender bien esas habilidades adicionales y que te van a hacer ser aún más un programador más competente, dejando a un lado si sabes o no los lenguajes nuevos de programación, si estás actualizado, pues también que sepas tener esa comunicación y tolerancia con los demás.
No, pues yo creo que realmente yo creo que ese es justo la experiencia de cada uno, cómo nos ha tocado trabajar tanto en la industria como fuera de la industria, con sistemas a la medida, con sistemas ya con licencia, ya desarrollados, uh-huh. Integraciones, la verdad es que da para mucho, ¿no? Platicar con los clientes, con los usuarios, con tu jefe. La verdad es que da para bastante estos temas, las habilidades que tienes que ir desarrollando. Y seguramente ha de haber más, ¿no? Aparte de las que recordamos, de las que tenemos presente, pero se ha de ver un poco más de habilidades, como dice el chino, ¿no? Vas a ir desarrollándolas, a lo mejor no te tocó en la uni, pero puedes ir trabajando por fuera, o ir estudiando por ahí qué habilidades requiere. Por ejemplo, si quieres ser un emprendedor, qué tipo de habilidades de comunicación, si quieres a lo mejor ser un buen desarrollador, qué tipo de habilidades interpersonales necesitas desarrollar, ¿no? Y sí es cierto lo que dice el chino, que a veces nos ven los desarrolladores como personas muy muy reservadas, muy calladas, que ya lo mencionaba muy en su momento, que él no, o sea, que él tiene, por ejemplo, y su equipo son muy muy pues muy alegres, andan siempre platicando con más personas. Entonces, es bueno también quitar ese estigma de nosotros los desarrolladores, que somos un poco reservados, y que no necesariamente por ser desarrollador tienes que ser de esa manera. Si te mantienes en buena forma, si haces ejercicio, si sales al aire libre, yo siento que también tu mente se relaja un poco más y también te ayuda a despejarte, y a lo mejor algún problema en algún programa que no puedes resolver, que te tardes de resolver mejor en 2 horas, a lo mejor se te ocurre una idea nueva y la resuelves en 1 hora, ¿no? Creo que sí, la parte de oxigenar tu cuerpo y tu cerebro es importante para que también estés relajado y puedas rendir más. Entonces, no nomás se trata de estar bien, sino que también vas a rendir más y por consiguiente se te va a hacer más liviano tu trabajo. Entonces, sí, siempre es importante tener un equilibrio entre el trabajo y ejercicio, y inclusive salir a tomar un café, salir con los amigos los fines de semana, algo que te permita relajarte y que te mantenga también en tus niveles de estrés bajos, ¿no?
De mi parte, yo quisiera concluir, yo creo que conectando lo primero que vimos en este episodio y lo último, no descuiden su salud, chavos. Es bastante importante que más allá, bueno, es parte importante ser resistente a la frustración, tener buenas habilidades comunicativas, buenos skills en la parte de la comunicación, pero yo creo que lo principal es la salud. No sigan el ejemplo de Rex, no hagan lo que Rex. Ejercítense, no caigan en la parte de trabajar demasiado. Siempre es bueno comentarle a tu jefe, oye, ¿sabes qué? Sí se puede este proyecto, pero necesito también tiempo para mí. No creo que sea tan bueno ni echarle huevo en el trabajo, ni perderte en el trabajo a costa de tu salud. Entonces, parte de ser un buen programador, un skill que debes de desarrollar siempre es mantenerte en forma, cuidar tu salud. Porque yo creo que si tienes buena salud, eres un buen desarrollador, o tienes más herramientas para ser un buen desarrollador. Eso es, yo creo, con lo que me quedaría y conectaría los dos temas principales.
Tocaste algo muy, muy importante en eso, en esta parte de ser un desarrollador, pues es la salud mental, ¿no? O bueno, yo lo veo así, porque pues sí, ha pasado mucho de que pues igual por mala planeación de tus superiores o por la insistencia de los mismos, quieren que ciertas cosas o características de lo que estás trabajando quieren que ya esté de la noche a la mañana, o es muy importante que ya lo hagas, y pues quieras o no, trabajar de más, bueno, no digo que trabajar de más está mal, pero pues trabajar en ambientes que son tóxicos o malos para tu salud, pues sí, te afectan mucho en tu rendimiento. No hay nada más agradable que pues estar programando en un ambiente pues sano, donde te respeten tus tiempos, donde te respeten
tus planeaciones y pues también es lo que yo he aprendido o en mi experiencia, creo que también eso con el tiempo pues son prácticas o habilidades que vas adquiriendo conforme vas desarrollándote como programador. Conforme vayas adquiriendo más experiencia, pues vas a tener y vas a saber lidiar con esos aspectos, pero sí es muy nunca sean un Rex, porque si no van a acabar mal.
Pues bueno, chavos, ya saben, si quieren saber más de tecnología, si quieren aprender más de su salud siendo un programador, sigan escuchando nuestro siguiente episodio, aquí ya saben, en su plataforma de tecnología, en su plataforma de podcast favorita. Se despide su servidor, Iván Posadas, y mis compañeros, Miguel Salas y Martín Robleda. Ay, y Moisés Saavedra. Muchas gracias por escucharnos y esperamos verlos por aquí la siguiente semana. Por favor, recomiéndanos. Y cualquier patrocinador, ya saben, esta vez hemos estado platicando mucho sobre muchas marcas, así que anímate y patrocina.
Tenemos Twitter, que es la taberna del Dep, y estamos en diferentes plataformas de podcast. Ahí nos pueden encontrar en cualquiera.
Búscanos como la taberna del Dep.
Bueno, pues la taberna del Dev se despide, pero sin antes desearles salud.
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 Salud.